at the earthquake in San Francisco back in 1906. They said that old Mother Nature.
Este 2022 se cumple el 75 aniversario del estreno en España de Gilda. Fue en Madrid, el 2 de diciembre de 1947, en el Palacio de la Música. Solo tres meses antes, en la Plaza de Toros de Linares, España había sido fuertemente sacudida por la tragedia de Manolete. En 1947 murieron también el poeta Manuel Machado y el escultor Mariano Bengibre. 1947 todavía reservaba para los espectadores el impacto final del estreno de Gilda, un año y medio después de que en Estados Unidos, que convirtió a Rita Hayworth en un fenómeno sociológico que sigue durando hasta hoy, en aquella España de posguerra eludiera misteriosamente la censura. Aunque eso sí, generó una leyenda a su alrededor que convertiría en mito a la actriz. He llamado a Joaquín Pérez Zauztre para acercarnos al mito y a una mujer que nunca fue como Gilda, realmente. Joaquín, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año, Joaquín. Allí no hubo nunca una mujer como Gilda. Bueno, en 1947, seguramente ni allí ni en ninguna parte, ¿no? ¿Quién era Gilda? ¿Quién era Rita Hayworth?
Pues Gilda Rita Hayworth se llamaba Margarita Carmen Cansino, tenía origen español. Su padre, Eduardo Cansino, era un gran bailarín sevillano que se había ido a Madrid a probar fortuna, con suerte, y después cruzó el charco y llegó a Estados Unidos en 1913, siendo pareja con su hermana Elisa. Entonces bailaban juntos y él tenía grandes sueños para su familia y para él, y uno de esos sueños era llegar a Hollywood y conquistarlo, formar allí una academia de baile, y la llegó a formar, pero el crack de 29 la destruyó. Y fue entonces cuando su hija, Margarita, que tenía 13 añitos, que era muy pequeña, pero estaba ya muy desarrollada como mujer, y la verdad es que parece ser que llamaba mucho la atención, se convirtió en su pareja de baile. Se fueron juntos a bailar por California, por México, después de que Hollywood pues le hubiera cerrado la puerta al padre, y fue allí donde un dirigente de la Fox, después de verla en el cartel del club de Agua Caliente ilustrándolo de una manera espléndida, a pesar de que era menor de edad, Winfield Singh se fijó en ella y le ofreció bailar en una película. Y ahí empezó a gestarse Rita Hayworth.
Lo que pasa es que ella misma contó que sus comienzos no fueron como estrella.
Sí, Carlos, es que aunque ahora nos parezca algo inaudito, en el principio su físico fue su mayor problema. Era una chica que era un poco regordeta, tenía el pelo liso, muy oscuro, digamos que lo que hoy diríamos que son sus rasgos hispanos estaban muy, muy acentuados. Pero eso sí, bailaba como los ángeles, bailaba como nadie. Ella era muy feliz bailando y se le notaba. Hasta llegó a decir que ella había aprendido a bailar antes que a caminar. El caso es que este directivo de la Fox la fichó, como se hacía entonces, por 7 años, con un contrato de $100 a la semana, como se había hecho con Lana Turner y con otras actrices, para irla fogueando en películas de serie B, sobre todo películas del oeste, donde hacía casi siempre de mexicana o de bailarina española, hasta que llegase, digamos, la oportunidad de su eclosión. Pero vamos, ahí el que finalmente mandó, que fue Darryl Zanuck, cuando la Fox y la 20th Century se fusionan, el protector de ella pasa a un segundo plano y Darryl Zanuck la ve a ella como un subproducto hispano. Entonces la despide.
Y ahí es cuando entra el primer marido de Rita, que era Ed Judson, y ella creo que era menor de edad.
Ella era menor de edad y la escena casi parece de una película, ¿no? Imagina a la jovencísima Margarita saliendo del despacho de Darryl Zanuck, después de que le hubiera dicho que ya no contaba con ella, y la pobre pues se puso a llorar en un rinconcito y pasó por allí Ed Judson, que era un hombre de un pasado bastante oscuro, un pelín siniestro, que lo mismo representaba actores, que era vendedor de coches, que tenía por ahí tratos oscuros con no se sabía bien quién. Claro, vio una chica muy jovencita llorando, guapa, se acercó, y cuando ella le dijo lo que le pasaba, le dijo: yo te voy a solucionar el problema. Si el problema es que tú no quieres regresar con tus padres, porque el padre la explotaba bailando y también de otras maneras parece ser, tú te casas conmigo y yo te doy independencia. Y además de eso, te voy a convertir en una estrella. ¿Y cómo lo hizo? Pues para empezar, acabando con el estigma que le había adjudicado Darryl Zanuck. Le quitó el pelo negro, que eso fue lo definitivo, se lo cambió por esa espléndida melena pelirroja, después de que una peluquera de la Fox, Helen Hunt, dijera que con ese pelo tan oscuro no podía triunfar como arquetipo, digamos, americano. La sometió a una dieta muy rigurosa de ejercicio físico, también cuidó mucho su alimentación, incluso la sometió a un proceso, parece ser que muy doloroso, de depilación electrónica, porque el cabello le nacía muy bajo en la frente. Entonces, el proyecto era convertirla en la gran novia de América, con esa gran melena pelirroja que se asociaba con los orígenes irlandeses de Estados Unidos y que la convirtió en una mujer pues ya llena de carnalidad y de fuego.
Entonces, él le alquiló vestidos, le organizó campañas de fotos con la prensa y en una de esas fotografías llega hasta la mesa del gran magnate del cine, que era Harry Cohn, ¿no?
Sí, yo creo que después de todos los hombres que pasaron por su vida, se podría decir que uno de los grandes hombres de su vida fue Harry Cohn. Harry Cohn vio las fotos que llegaron a su mesa, parece ser que gracias a un publicista que había contratado Ed Judson, se llamaba Henry Rogers, y en cuanto vio la foto dijo, la quiero a ella. Es verdad que en ese momento Columbia, que era el estudio de Harry Cohn, no tenía grandes estrellas como Joan Crawford o Lana Turner. Estaban un poco vacíos en ese sentido. Entonces, cuando llegó Rita, se volcaron con ella, hasta el punto de que cuando rodó con Frank Sinatra, Sinatra dijo a los medios, Columbia es Rita Hayworth.
Entonces fue cuando llegaron películas, Solo los ángeles tienen alas, La peli roja, Sangre y arena, cuando destronó nada menos que a la mítica Ginger Rogers para acompañar a Fred Astaire en Desde aquel beso, Bailando nace el amor. Pero bueno, en 1941 Estados Unidos entra en la guerra.
Sí, y Rita Hayworth se convierte en el rostro y el cuerpo de la esperanza de los marines norteamericanos. O sea, ella ya estaba lanzada al estrellato masivo. Ella tenía muchas más cualidades, además de su espléndida belleza. Fred Astaire, por ejemplo, que sabía apreciar eso, se hartaba de decirle a todo el mundo que además de ser una mujer muy hermosa y con un físico extraordinario, era una grandísima bailarina. O sea, llevarle el paso a Fred Astaire era prácticamente imposible y Rita lo hacía con mucha naturalidad. Cuando los soldados americanos desembarcan en Europa y también en el Pacífico, se crea la compañía de las pin-ups, que son para subirle la moral a la tropa, ¿no? Y en esa compañía de mujeres, digamos, generosas de atributos, pues Rita Hayworth se convierte en una especie de diosa que ocupa todos los campamentos de los soldados norteamericanos. Y hay incluso una anécdota, que yo no sé si es cierta, pero es tan hermosa que merece la pena que sea verdad, que en un momento determinado estaban proyectando en el frente del Pacífico, estaban proyectando una Sangre y arena, y estaba todo el batallón americano pues viendo Sangre y arena, y alguien se dio cuenta de que los japoneses, que estaban solamente, la línea del frente estaba solamente a escasos 100 metros, se habían acercado y estaban asomados al murete para poder ver a Rita Hayworth en Sangre y arena. Tal era la imantación y cómo hipnotizaba a los hombres, ¿no?
Por ejemplo, su atractivo atrapó a Orson Welles, creo que vio su foto en la revista Life.
Sí. Aquello fue muy bonito, parece ser que el comienzo, como siempre, los comienzos son hermosos, pero aquí lo fue especialmente porque Orson Welles estaba en Argentina y estaba en un mal momento porque la RKO había interrumpido el rodaje del Cuarto Mandamiento, estaba el hombre deprimido y de pronto abrió la revista Life, se encontró con la foto de Rita Hayworth y dijo, va a ser mi mujer. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando él va a Hollywood y la llama y trata de quedar con ella, ella está harta de que los productores y los actores de Hollywood trataran de ligar con ella, y entonces le da largas y largas. Pero Orson Welles es persistente y consigue quedar con ella y la seduce. Parece ser, según ha contado el propio Orson Welles, que lo que tenían en común era la fragilidad de ambos. Porque ella, Margarita, Rita, siempre fue una mujer muy carente de cariño. Fue una mujer que siempre anduvo buscando el amor. Y no lo había tenido en sus padres. Ella le contó a Orson Welles que su padre había abusado de ella, o al menos así lo ha contado Orson Welles después. Y Orson también tenía ese tipo de dolor que está muy anclado en el pasado porque con 9 años perdió a su madre y con 15 se quedó huérfano de padre también. Eran dos seres un poco desvalidos en el origen, ¿no? Entonces, cuando se encontraron, pues pusieron en común esa fragilidad y se amaron de una manera muy, muy rotunda, un poco también en ese esquema de Pigmalión que también vivieron Arthur Miller y Marilyn Monroe.
Bueno, y entonces llegó Hilda.
Sí, bueno, Hilda, que fue la superbomba. Realmente no había habido aún una película. Solo en Sangre y Arena se había explotado la belleza y la presencia de Rita Hayworth, ¿no? Con esa fastuosidad de su melena, el tecnicolor, etcétera, ¿no? Hilda es una película en blanco y negro, heredera del expresionismo alemán. Una película que ha quedado en la memoria de todos por escenas muy potentes, ¿no? Escenas como el famoso guantazo que le da Glenn Ford a Rita Hayworth, que por cierto nadie recuerda los guantazos que le pegó el personaje de Hilda al personaje de Johnny Farrell, que también le dio unos pocos, ¿no? Y sobre todo la escena famosa del guante, la escena en la que ella está bailando con ese vestido negro de raso, con esos guantes largos de ópera, tan beneficiados por la fotografía expresionista de Rudolf Maté, ese traje tan hermoso de Jean-Louis Bertaut, y cuando ella se va quitando el guante y va dejando el brazo al desnudo, que prácticamente se convierte en el striptease más famoso de la historia del cine, tanto que en España la gente que no haya visto la película decía, no, es que después del guante viene todo lo demás. Hay una leyenda también que dice que la película, que era una película que tenía todas las papeletas para ser censurada en España, parece ser que no fue censurada porque Franco la vio privadamente y le gustó la película. Hay que decir que la película, una película muy buena, una película dirigida por Kim Vidor, en la que Glenn Ford sale bien parado del duelo con Hilda, una película hecha para el esplendor de Rita Hayworth y para el esplendor de Hilda, hasta tal extremo que luego ella siempre estuvo tratando de quitarse a Hilda de encima, ¿no?
Eso te iba a decir. Trató de librarse del personaje, aquella frase que ella decía: los hombres se acuestan con Hilda, pero se despiertan conmigo.
A mí esta frase, Carlos, siempre me ha dado muchísima ternura. Porque, claro, uno se imagina lo que tiene que ser intentar ligar con Rita Hayworth. Pues estás viendo a Hilda delante de ti. Pero luego era una mujer pues muy vulnerable, que lo que quería era ser querida, ¿no? Y luego, como actriz, yo creo que cuando se liberó realmente de Hilda, aunque fue por un tiempo solo, fue gracias a Orson Welles y al rodaje de La Dama de Shanghái. Orson Welles lo que hace ahí es desafiar un poco a Harry Cohn, porque convoca a los periodistas en una peluquería, se lleva a Rita Hayworth y delante de toda la prensa estadounidense le corta la melena pelirroja y le tiñe el pelo de rubio platino, ¿no? Era una forma de decir: aquí está Rita, que es mía todavía, y sobre todo aquí hay una actriz que no depende del personaje de Hilda, ¿no?
¿Cómo fue el final? El final fue un declive duro.
¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que en aquella época ella tenía comportamientos extraños. La gente pensaba, la gente que estaba a su alrededor, no se sabía bien las frases, no encontraba los focos cuando estaba rodando, y todo el mundo pensaba que era porque bebía, y es verdad que bebía, ¿no? Pero con 60 años se le diagnosticó un Alzheimer galopante, durísimo, porque parece ser que extrañamente, era un Alzheimer que llevaba arrastrando al menos desde hacía 15 años. Entonces fue un declive muy duro. Hay una escena final de ella con su hija Yasmín, la hija que tuvo con Ali Khan en la casa de Nueva York, que la hija está llorando en una cama, ella ya muy mayor, muy casi al final. Entonces Rita se acerca a la hija y le dice: mi vida, no llores, yo ya he disfrutado la vida y contigo cerca no tengo miedo de nada. Y así fue el final de Hilda Rita Hayworth.
Yo creo que si tú eres a ti el personaje te ha fascinado desde siempre. Tú le has dedicado un poema a Hilda. Yo te pongo Amado Mía y tú me lo cuentas.
Amado mío, no te quites los guantes. Apoya bien la punta del tacón en mi pecho. Sacude tu melena pelirroja. Sube el cuello de nieve vaporosa y enseña la cascada de carmín al cantar. ¿Quieres que te dé fuego? No todas las mujeres fuman porque estén solas. Lo has dicho muchas veces. Muchos hombres se acuestan con Hilda y se despiertan con la mujer cansada del espejo, la que no luce el sol en los tobillos de ante, la que no es de marfil en los costados, la que no se desnuda bajo el satén oscuro, mientras sus muslos guardan manantiales. Garme ahora, abrázame la cara, después yo soltaré mi palma en tu mejilla, te giraré de un golpe, te aplastaré los labios con el beso más hondo después del desayuno. No te quites los guantes, ni tampoco el pijama que te presté al llegar y que te queda grande. Tengo la mantequilla que te gusta y la camisa a cuadros y guardo el jersey verde con que dormías a veces cuando venías a casa. Déjame que te cuide, bailarina en vaqueros, con los ojos dormidos, temblor de mariposa, asómate a la luz desde el salón y vámonos al campo a pasar el domingo. And hold you tight,
amor mío, love me. Querido Joaquín Pérez Azaustre, un abrazo muy fuerte, gracias, hasta la próxima.
Gracias, Carlos, un fuerte abrazo.
El próximo 27 de enero llegará a una famosa plataforma de streaming el documental sobre la vida de otra grande, Georgina Rodríguez, sí, la pareja de Cristiano Ronaldo. El cartel anunciado ahora ha suscitado polémica. En él la modelo afirma que antes vendía bolsos en la calle Serrano de Madrid, ahora los colecciona. A ella, en cambio, le pueden hacer un bolso con el pellejo de la papada. Es el diario de mi marigose.
Querido diario, trabajar en este programa te da muchas satisfacciones. Ahora mismo no me acuerdo de ninguna, pero alguna tiene, o tendrá, o tendría. Bueno, el caso es que te da muchas satisfacciones, pero también te hace pasar momentos complicadillos. Como sabes, querido diario, yo soy usuaria de una aplicación que permite compartir viaje en coche con otros seres humanos desconocidos y ahí vamos y venimos mi perro Perry Mason y yo pa' acá y pa' allá. Estas Navidades, sin ir más lejos, conseguí que un amable ciudadano que iba camino de Alicante me dejara en Albacete. Nos encontramos en el punto convenido y yo, nada más verle, me dije para mis adentros: cuando te pregunte dónde trabajas, dile que en Desatrancos el Molar, te lo pido por favor. El muchacho llevaba rastas, la oreja agujereada e iba a hacer una travesía a nado en pleno mes de diciembre. Desatrancos el Molar te sale a cuenta, me decía mi conciencia. Total, que empezamos el viaje y yo pensé, le voy a decir que Perry es adoptado, que ese dato le va a gustar seguro. Sí, le gustó, pero claro, salió lo que no tenía que salir. ¿A qué te dedicas?, me dijo. Y yo le respondí, eso mismo te iba a preguntar yo. Pues mira, me contestó, doy clase en un instituto de Carabanchel a chavales en riesgo de exclusión. Antes era educador de calle focalizado en políticas de género e inclusión. A mí se me caían ya los chorretones de sudor por la frente. ¿Quieres que te ponga alguna radio? Yo soy muy de Radio 3. A mí ya se me estaba cortando el cuerpo. Un socialdemócrata de tomo y lomo. Bueno, ¿qué? ¿Me vas a decir en qué trabajas? Trabajo, verás tú dónde trabajo. Trabajar, lo que se dice trabajar tampoco es que, pero bueno, digamos que me pagan. Sí, me pagan. Bueno, pero ¿dónde? No pegues volantazos, por favor, cuando te lo diga. Trabajo con Carlos Herrera. Se hizo un silencio, pero un silencio. Yo ya me veía atando al perro a un mojón de la carretera y haciendo dedo, sinceramente. Y de pronto me dice, pues me lo podrías haber dicho antes, porque de haberlo sabido no hubiera subido nunca a este coche. Levanto la cabeza, cruzamos la mirada a la altura del espejo retrovisor, yo ya recogiendo las cosas, y de pronto me guiñó un ojo. Y yo solté una carcajada, el otra, y fuimos hasta Albacete poniendo al Herrera como un trapo. Dice que es del Betis, pero no tiene ni idea de fútbol, ni sabe, ni le interesa nada, bajaja. Diosito, no me lo tengas en cuenta. Ay, de verdad, qué asco.
Y Lowey, ¿qué se cuenta?
Pues mira, de una cosa que ya no es noticia, porque ya no es noticia que los clientes de Lowi estén contentos, porque lleva tiempo pasando. Ahora lo que es noticia es que sus casas con el ofertón de Lowi también están contentísimas, porque ahora tienes fibra de la buena, buenísima, buena, y móvil con 10 gigas por solo 29,95 precio final. El router, la instalación, gratis, y además te regalan 25 gigas por cada año que lleves el Lowi. Simple, ¿verdad? ¿Qué más puedes pedir, por favor? Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi, a lo Lowi.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Soy una casa con el ofertón de Lowi. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowi. Fibra de la buena, buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a lowi.es o llama gratis al 1456.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs, y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, es martes y a las 11:30 llega Javier Sierra desde allá donde esté. Coge un vuelo rápido y aparece. Es una aparición fantástica. Querido Javier, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Dónde te he pillado esta vez?
No, esta vez me pillas en los Madriles. Así que de vuelta a casa después de, en fin, de cruzar media Europa con los pasaportes.
Oye, el viernes la Agencia Espacial China despejaba un misterio que llevaba semanas incendiando las redes sociales. Al parecer, uno de los vehículos lunares por control remoto había fotografiado lo que parecía una casa, una estructura, en el borde de un cráter. Y esto, bueno, ¿esto qué es lo que es? Se preguntaron los chinos, se lo dijeron en chino, ¿no? En almeriense. Y ahora ya sabemos lo que es. ¿Qué era, Javier, esa casa fotografiada por los chinos de la cara oculta de la Luna?
Bueno, la noticia salta a finales del pasado mes de noviembre, cuando el astromóvil, un pequeño cohete que han colocado los chinos en la cara oculta de la Luna, que se llama Yutu-2, se acercó a una formación que aparecía en una de las imágenes y que daba la sensación de ser un cubo, ¿no? algo artificial, algo, en fin, con formas geométricas muy definidas. Lo que hicieron los chinos fue darle instrucciones a ese vehículo para que se acercase lo máximo posible a esta estructura. No es fácil, porque imagínate, Carlos, que este robot lleva 3 años en la Luna, los cumplió hace unos días, y ha recorrido en estos 3 años apenas 1000 metros. Es decir, muy poco, aparentemente, pero es que, claro, controlar un vehículo de esas características en la cara oculta de la Luna, donde no llega casi la radiofrecuencia, bueno, pues es todo un problema, ¿no? Bueno, lo que hizo ese robot fue acercarse a ese punto y terminó encontrándose con una piedra de unos 25 centímetros de diámetro que cuando la enfocó a la cámara ya a una distancia mucho menor, pues reveló su estructura bastante vulgar, no tenía ningún misterio, ¿no? Bueno, el caso es que esto ha puesto de actualidad también en las redes sociales los mil y un comentarios, rumores, noticias de hace décadas se vienen, en fin, comentando sobre la posible existencia en la Luna. Incluso ha habido científicos que las han buscado utilizando modernas técnicas.
Bueno, pero para pensar que hay ruinas en la Luna, alguien tendría que haber llegado hace mucho tiempo y claro, haber dejado una estructura que se convirtiera en una ruina hoy en día. ¿Hay algún informe, alguna imagen que avale eso?
Bueno, hay muchas historias, ¿no? Por ejemplo, en 1936, el Observatorio Wilson de los Estados Unidos detectó en la zona del cráter Gassendi una especie de retículas lineares, como si fuera una cuadrícula de un cuaderno de escolar, que les daban a entender que ahí había una red de canalizaciones o algo artificial, ¿no? Aquellas retículas, cuando fueron observadas un tiempo más tarde, habían desaparecido. En el año 53, Hugh Percy Wilkins, que era el director de la Astronómica Británica, bueno, que tiene incluso un cráter a su nombre en las... una referencia importante en el mundo de la astronomía, descubrió en uno de los márgenes del Mar de las Crisis, del Mare Crisium, una estructura de puente de un solo arco que él calculó que debía tener unos 19 kilómetros de largo y que volvió a desaparecer cuando otros astrónomos pusieron el ojo en ese mismo lugar, ¿no? En el año 65, la sonda soviética Sond 3 fotografió una torre sobre la cara oculta de la Luna que se publicó incluso en la portada del diario Pravda y que, en fin, mostraba algo, lo que parecía una estructura, pero aquello desapareció. Y estos tres ejemplos que te he dado son simplemente tres miles que se están inventariando en las agencias espaciales y que, bueno, no saben muy bien de lo que se trata. Bueno, los llaman fenómenos transitorios lunares, una cosa un poco particular, ¿no? Uh-huh.
¿Despejaremos estos misterios cuando enviemos otra vez a un hombre o una mujer a la Luna?
Pues mira, no sabemos, porque incluso en misiones recientes donde hemos mandado ya hombres a la Luna han aparecido estos fenómenos transitorios lunares. Por ejemplo, con la misión Apolo 11, llevó a Armstrong, Aldrin y Collins a la superficie de la Luna por primera vez, ¿no? Bueno, cuando ellos estaban sobrevolando el cráter Aristarco, que es el lugar donde se concentran de este tipo de cosas tan, en fin, tan evanescentes y tan raras en la Luna, y que han hecho incluso discutir sobre la posibilidad de que la Luna tuviera algún tipo de meteorología, porque no se lo explican de otra manera. Bueno, pues el propio Neil Armstrong en aquel vuelo vio una fluorescencia muy rara sobre uno de estos cráteres y lo que le pareció también una pequeña estructura que después se desvaneció. En fin, estamos ante un misterio. La NASA tiene un catálogo de fenómenos transitorios lunares que ya supera con creces las dos tendencias y que forma parte de esas curiosidades de la investigación espacial, en fin, que ojalá nos lleven a descubrir algo en algún momento cuando nuestros medios sean todavía mejores.
Mi querido Javier Sierra, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Carlos.
Antes de entrar en lo cotidiano con Antonio Agredano, con la mano, vamos a hablar de Leroy Merlin.
Que también es muy cotidiano y sobre todo si estás pensando, estás en tu cuarto de baño haciéndote un selfie o no, eso ya nos da igual. Ah, pero estás pensando en cambiar la bañera. Pues si estás pensando en cambiar tu bañera por una ducha y ahorrar agua, si eres del club Leroy Merlin, llévate un cheque regalo de 300 euros para próximas compras. En Leroy Merlin puedes estrenar ofertas y ahorrar mejorando tu casa. Aprovechate hasta el 2 de febrero. Anda ya, corre, compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en sus tiendas. Porque Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Vamos, caballeros, es martes y sobre esta hora más o menos aparece, acontece, acaece, diría yo, Antonio Agredano en carne mortal. Querido Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Yo no sé, soy un hombre prudente, sabes que de la prudencia he hecho carrera. Eso. Y no sé si preguntarte por nuevos propósitos para este año que empieza.
Hace bien en ser prudente, porque si meter el dedo en la llaga fuera deporte olímpico, este país sería, desde luego, candidato al oro.
Ya, por eso. O sea, estoy siendo elegante.
Mucho, sí. Pero vamos, que me voy a confesar aquí abiertamente. Bueno, no he cumplido absolutamente nada de lo que me prometí a mí mismo. 11 de enero, casi las 12 de la mañana en este momento, y solo me apetece hablar de un tema hoy, que es el fracaso.
¡Ay! Qué literario, qué hermoso es el fracaso, qué atractivo es el fracaso. El perdedor es infinitamente más atractivo que el ganador, ¿no? Truman Capote dijo aquello, el fracaso es la especia que da sabor al éxito.
Sí, mis frustraciones de hecho saben a curry, ¿no? Ese es el sabor de la derrota. El éxito me queda muy lejos aún, estoy gordo, estoy cansado, no me he apuntado al yoga, como mandarinas con mucha desgana, no he podido renunciar a mi batín. No soy el hombre que el 2022 esperaba y me voy a poner pelo.
¿Cómo?
¿Qué me estás diciendo?
Sí.
Pero en la foto no se te ve carencia.
Pura arquitectura capilar. ¿Ah? Soy todo mentira. Me hago 50 fotos de media para cada selfie que publico. El año pasado solo me hacía 25. Voy a peor, meto barriga, saco bíceps. Vengo hoy aquí a confesarme, sin pudor, sin matices. Españoles, española. Fracasar es inevitable. Lo que sí es opcional, y ahí está la dignidad de cada uno, es tratar de disimular, de paliar esos fracasos, ¿no? Ahí sí me estoy haciendo fuerte. Es la huida de mi propia decadencia. Como digo siempre a mis compañeros cuando jugamos las pachangas de fútbol los miércoles, que marquen más goles que nosotros es comprensible, pero que hagan más faltas que nosotros es intolerable.
Bueno, hombre, eres un poco severo contigo, Agredano, yo los he visto mejores que tú, es verdad. Pero también los he visto peores, ¿no? Tengo mucho mundo.
Bueno, lo que no puedo es estar aquí todos los martes atizando a los calvos con perilla, a la señora del ambulatorio, a los cocinillas, a toda esa gente de bien que puede la España y luego llegar a casa y no mirarme en el espejo, ¿no? Yo quiero ser consecuente. A fracasar aprendí de niño. Os lo cuento. Mi profesor Don Enrique me daba plástica, que es para lo que hicimos EGB, esa asignatura en la que los niños hacíamos con carboncillo láminas de nadadores musculosos, ceniceros de arcilla y infiernos así, ¿no?
Bueno, ¿y a ti no se te daba bien?
Nada, justo. Yo era un niño muy voluntarioso, siempre he sido un lacio. Yo cogía mi arcilla, la moldeaba con ahínco, sacaba un poco la lengua, que es la forma que los torpes tenemos para concentrarnos, ¿no? Me ponía a moldearla y una vez, una mañana, en un alarde de inspiración, en un rapto de las musas, hice un caballito de arcilla, una especie de caballito. Y se lo enseñé a don Enrique. Al principio creí ver cierta comicidad en su mirada, ¿no? Pero me dijo muy serio, déjamelo aquí el caballito, me dijo, golpeando la mesa. Y yo pensaba que en una epifanía él había visto como este niño que era yo, mi ilusión, ¿no? Mi superación, mi esmero. Yo era malo en plástica, aprobaba por pena, ¿no? Pero pensaba, ingenuo, que don Enrique había advertido como cierta evolución en mí, ¿no? Así que le dejé con mucha ceremonia el caballito en la mesa, orgulloso, y cuando acabó la clase, él cogió el caballito y se lo llevó de recuerdo, pensé yo.
No, pero eso... Es un bonito gesto de tu profesor.
Eso creía yo, que pasé la siguiente hora, la verdad es que muy henchido, ¿no? Pero en el recreo vi un grupo de niños de otra clase, en corrillo, muerto de risa, Y esos niños vinieron a mi pandilla y dijeron, ¿quién hizo el caballito? Yo ya me olía algo raro, me quedé callado. El alcaide, mi mejor amigo del cole, me señala y dice, él hizo el caballito. Yo estaba tieso, no quise abrir la boca y claro, empezaron todos a reír a carcajada, a buscar a otro de su clase, señalando, diciendo, Agredano hizo el caballito. ¿Qué pasa con el caballito? Pregunté, ¿no? Y es que me enteré que don Enrique había estado enseñando por las clases mi caballito para reírse con la gente. Parece un tomate con pata, me consta que dijo, ¿no? Son cosas que a uno le curten.
Hombre, quizás sea un método didáctico, no sé, pues, a mí no me parece adecuado, ¿no? Pero es decir, enseñar a otros alumnos lo que no se debe hacer, ¿no?
Es que era muy malo.
Claro.
Es muy feo el caballo. Pero,
es decir, fuiste un ejemplo para los demás de alguna manera, ¿no?
Sí, yo siempre he sido muy lacio, muy esponjoso en mi niñez, ¿no? De grandes fracasos, ¿no? En policía ladrón siempre me elegían el último, en el fútbol obviamente terminé siendo portero. En las actuaciones de fin de curso yo era como el que ocupaba el lugar ese del atrezo, ¿no? Hice lo que todos los niños torpones hacen para sentirse escuchados, que fue presentarme a delegado, la política, ¿no? Como redención de la poca gracia que tenía uno. Apuntar en la pizarra quién hablaba cuando el profesor salía de clase, esa ostentación del poder bananero. En fin, tanto se me subió a la cabeza el mandato como delegado que me hicieron una moción de censura. Me relevaron a subdelegado. O sea, otro nuevo fracaso. Pero así, ya digo, uno aprende.
Ah, fracasando se aprende, dicen. Eso es verdad, ¿no?
Sí, yo desconfío de esa gente a la que todo le va bien. Los que tienen esos niños tan inteligentes, tan agudos, esos amores tan resplandecientes, tan elegantes. Yo, eso es de hortera. O sea, llevar el desayuno a la cama. ¿Qué guarrería es esa? Para que sean las tostadas esas de pan de semilla y cereales, que sueltan muchos piscos, que luego te acuestas en la cama y parece aquello el fondo de la jaula de un canario. O sea, se desayuna en el bar.
Yo
café.
Estoy de acuerdo contigo, estoy
sí,
de acuerdo.
Sí, es de hortera desayunar. O sea, ¿eso qué es desayunar en la cama? El café en vasito de cristal, en un bar. Las tazas para el Instagram. El pan, que haya que hacer la prueba del carbono 14 para saber cuándo lo hicieron. El panadero que hizo el pan del bollo que yo desayuno tenía el DNI en números romanos, ¿no? Desayunar en la cama es un paná. Y luego, esos niños... Es que es muy difícil distinguir a un niño inteligente de un niño repipi. O sea, yo digo unas cosas a todas las madres y todos los padres, ya como adulto lo digo, ¿eh? Ojalá haber aprendido de joven más de cómo hacer agujeros en la pared y arreglar enchufes que aprenderme el nombre de 50 dinosaurios, que es lo que yo hacía. O sea, mucho paquicefalosaurio, mucho triceratops, y luego, cuando tengo que colgar un cuadro, llamo a mi padre, que todavía no sé distinguir lo que es la broca, lo que es el cáncamo, de lo que es el espiche.
Ya. La vida, la verdad es que la vida te pone siempre en tu sitio. Eso lo aprende uno.
Vivimos en una burbuja. Me acordé el otro día en el Día de Reyes, otra cosa que me pasó de niño. Nos levantamos el Día de Reyes, nerviosos, mi hermana y yo, con todo el boato, la puerta cerrada, mucho misterio con mis padres. ¿Os habéis portado bien? A ver, ¿qué esperáis? Esas cosas, mi hermana y yo en pijama, temblorosos, ¿no? Abrimos la puerta, nuestros zapatitos y dos saquitos encima. El salón era un solar, ni un paquete, ni un caramelo, nada. Solo nuestros zapatitos y dos saquitos. Lo abrimos y dentro, carbón. Y mis padres en plan, ¡ay, qué ha podido pasar! ¿No habéis portado bien? ¡Qué desilusión! Mari Carmen y yo, mi hermana, con un nudo de la garganta como una bola de pelo de gato. No nos salían ni las lágrimas cuando ya... Estábamos verdes del mal trago, ya no podíamos más. Mi madre dice, hay algo detrás de las cortinas. Y claro, fuimos corriendo, abrimos las cortinas y ahí apretujado estaba todo. Estaba mi bicicleta Akimoto GAC, amarilla y azul, el Ferrari rosa de la Barbie de mi hermana. En fin, no, nos quedamos flojos, aliviados. Yo no siento ni felicidad en ese momento, solo como una descongestión. O sea, un mal rato.
Bueno, yo creo que imagino que los Reyes Magos lo que querían era daros una lección, ¿no?
Sí, sí, y la aprendí en este caso. Sí. Una lección que siempre recuerdo cuando en la vida las cosas me van mal o algún fracaso me paraliza o las cosas salen torcidas, ¿no? La lección es, cuando todo parece una mierda, no olvides mirar detrás de las cortinas. A veces, en el peor de los momentos, en el mañana, hay una sorpresita escondida para ti.
Sí, es verdad. Es bien cierto. Oye, ¿y ninguno de los propósitos nuevos has podido cumplir? ¿Ninguno?
Nada, nada. Hay un problema con lo de comer sano, que a la gente se lo olvida. Y tiene un problema con nombre, además, es las sobras. O sea, la comida no desaparece el 1 de enero. Sigue ahí, en la nevera. La chuchería de Reyes, las logroñeses, los turrones que han sobrado. Eso está ahí amotinado en la nevera, de alguna manera. No vamos a tirarlo, no vamos a cogerlo, vamos a tirar todo. Yo abro la nevera y hay lacasitos todavía. Hay un ejército multicolor, como diciendo, acaba con este infierno, tenemos frío. son como el ejército de Napoleón en Rusia, mil lacasitos, ¿no? Me los como por compasión. Entonces ya por ahí, con eso de que todavía no he podido arrancar a comer sano, pues el gimnasio se me va quitando, los largos paseos matutinos, que se llevan mucho en este equipo, también se me van quitando. En fin, hasta que no venza a las obras no puedo empezar. Yo soy un esclavo de los restos, ¿no?
Bueno, esa es una buena excusa para tu fracaso, que quizás solo sea un fracaso temporal, así que te doy ánimo, porque de las sobras te digo que también se sale, ¿eh?
Están sí. Los kiwis ahí calentando la banda. Yo espero muchas cosas de 2022, ¿eh? Lo de los palitos en la nariz ha sido un mal comienzo, de verdad. De momento me estoy librando. ¿Habéis visto lo de la flurona? Que sí. Esta mezcla de gripe y COVID. Es que yo veo la flurona y la omicrona como muy buenos nombres para drag queens. Sí. Lo que sí tuve una resaca importante el otro día, que quedé con Santi y Silvia, que son una pareja de amigos, y en el almuerzo, solo en el almuerzo ya cayeron 3 botellas de vino. Fuimos a comer sushi en Córdoba, que lo más marítimo que hay en Córdoba es el Pantano de la Breña, pero ahí estuvimos, ¿no? Y luego fuimos a un karaoke, ojo, que estábamos allí 6, pero había hostias por trincar los micrófonos, ¿no? Cantamos, es un decir, ¿no? Feliz de los cuatro de Maluma y Noche de Bohemia de Navajita Plateada, ¿eh? Innovando, ¿eh?
¿Y te pusiste malito?
Me puse malito, malo de agarrar el váter a las 3 de la mañana y soltarlo a las 3 de la tarde. No tengo edad, es verdad, no tengo edad para el despiporre, no tengo edad ya para casi nada. Me pedí para Reyes una raqueta de pádel o pala, o como se llame aquello, que estoy aprendiendo a jugar, y nadie me la regaló. O sea, esa es la confianza que mi familia tiene en mí, en mis propósitos. Me trajeron cremas para la cara, me trajeron jersey arregladito, me trajeron una agenda, o sea, cosa de señor que se viste por los pies. Como en mi despedida de soltero, me llevan a comer a un restaurante bueno y luego nada. O sea, ni un triste karaoke, ni un poquito de jolgorio. O sea, ¿qué clase de amigos eran esos que solo me llevaron a cenar? Por supuesto, no los invité a la boda. O sea, yo soy muy rencoroso en estas cosas. Me duele que me traten como un adulto.
Sí. Bueno, hay peores despedidas de soltero que bodas, ¿eh? Bueno, tampoco suele ser lo habitual. Yo te doy ánimo en los fracasos, Antonio. Son ley de vida. Aquí hemos venido a caer siempre y cuando luego sepamos levantarnos.
Así es, y así me lo tomaré. En cualquier caso, el mayor fracaso de lo que va en 2022 no lo protagonizo yo, sino un amigo del que no voy a dar su nombre por decoro, pero me permitió contar esto por aquí. El hombre está roneando a una muchacha. La muchacha accede a tomarse una cupichuelilla en su casa, pero no fue a mayores. En esa visita breve y casta, en esa copichuelilla, ella observa y le sorprende que mi amigo tiene una mesa, pero sin vestir, ¿no? Él es como el esqueletito de la mesa camilla, con su cristal, el tablero, las patas, pero nada más, ¿no? Así que mi amigo sigue, entusiasta del amor, él es que es un picapedrero de la coyunda, ¿no? Un artista de la sensualidad, pues la invita a ver una película otro día, que es una cosa muy antigua, pero que se ve que sigue funcionando, ¿no? Ella dijo que sí, se planta en su casa. Para sorpresa de mi amigo, con una bolsa grande del Hipercor, ¿no? Y dentro hay una enagüilla, o faldón, o bayeta, o como cada uno la llame, a la tela gorda que viste en la mesa, un braserito chuminero, y ojo, y aquí está la encarnación del fracaso en un solo objeto, aquí está la verdadera medida de su derrota erótico-festiva, le trae un cartuchito de castaña.
Uy.
O sea, obviamente no pasa nada. Vieron la película, puso el faldón, vieron la película calentito, se terminó. Ella recogió los aperos, se llevó la enagüilla, el brasero.
¿Ah, sí?
Él recogió las cáscaras de las castañas y cada uno en su casa y dio la de todo. O sea, juro que esto es verdad, ¿eh? Una friendzone de manual. Me pregunta mi amigo si creo que ella quiere algo más y claro, digo, yo creo, vamos, dolorosamente te lo digo, yo creo que todo lo que no sea llevar lambrusco en esa bolsa del Hipercor es que el amor está tan lejos de ti como el gimnasio de mí, ¿no? Que tienes menos posibilidades de rozarte que un cactus con un globo. O sea, yo creo que ya debería diversificar porque obviamente es un fracaso palmario, ¿no?
Bueno, pues un abrazo enorme para tu amigo desde aquí.
El pobre.
Todo el equipo de Relancope
sí,
se
sí,
pone
sí.
en pie.
Estamos con él.
Por favor.
Estamos,
sí,
estamos
pobrecito con él. Mío.
Hombres como él hacen grande este país.
Sí, sí.
En fin, suerte en sus siguientes cuitas. España está contigo, chaval. ¿Eh?
Sí. Fuerza. Él es un oyente habitual, ¿eh? Un buen fósforo, así que sé que ahora mismo está enmorecido en su salón delante de una mesita desangelada, abrazando el transistor, ¿no? Le queremos mucho. Ya digo, de los fracasos se aprende. Más lambrusco, menos castaña, más sábanas de raso y menos mesas camilla.
Y encima se lleva la falda esta.
Encima, ¿eh?
Bueno, chicos, ¿alguien va a cocinar algo excelente hoy?
No, no, no. Aquí hay una noticia interesante, Carlos. Para Javier Sierra, lo que han visto los astrónomos son los cimientos de la casa de Goyo.
Ahora lo entiendo.
Claro.
Por cierto, Goyo, disappear.
Sí.
Yes. Yes. Está en Barcelona, en Zaragoza.
En Zaragoza, hombre.
Hoy está en Zaragoza. Mañana es cuando tiene lo de esquí.
Pues nadie va a comer nada. Yo voy a comer
pues es que no ayer, debemos ¿no? comer nada. No, es que yo
voy a confesar que me he hecho una ensaladita de garbanzo.
Uy, qué buena.
Bueno, y un pescado que hizo hace dos días el Che y que quedó muy gracioso a la sal. Le voy a echar alguna cosa ahí. Y yo como nada, lo que cabe en la mano.
Ya, lo que cabe en el puñito.
Ahora el Ángelus.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Aguantar la respiración al pesarte en la báscula para ver si tu nueva dieta surte efecto. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar o planificar por teléfono sin coste y recoger tu pedido en tienda en menos de 24 horas y gratis para compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde. Fácil.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.